El presidente de la Junta de Castilla y León es don Alfonso Fernando Fernández Mañueco, que como saben ustedes en política pues prácticamente lo ha sido todo, prácticamente todo. Señor Fernández Mañueco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
En Castilla y León han prorrogado ustedes el confinamiento perimetral hasta el 23 de noviembre, pues como han hecho otras comunidades. ¿Y el toque de queda a qué hora se establece por fin?
Si lo prorrogan,
a las 10.
Sí, eso viene con duración indefinida, no tiene por qué prorrogarse solo el confinamiento perimetral. Pero es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Fue medida inicialmente criticada, pero hemos visto que otras comunidades autónomas detrás de nosotros han ido incorporando esa hora a las 10 de la noche, que por cierto recuerdo que la Comunidad de Madrid lo puso en los últimos días de septiembre para el cierre de los establecimientos hosteleros en aquellas zonas básicas de salud que estaban perimetrando.
Uh-huh. Con los datos del fin de semana, Castilla y León hay 1.736 pacientes ingresados. De ellos, 219 en unidades de críticos. ¿Usted se plantea pedir el confinamiento total?
Vamos, hay que tener tranquilidad. En estos momentos hemos tomado distintas medidas. Hemos hablado de dos de ellas, toque de queda, cierre perimetral. Hemos tomado hace tan solo unos días el cierre de la hostelería en toda la comunidad y otras medidas, reducir los grupos de no convivientes a 6 personas. Estamos viendo cómo se ha ralentizado la curva de contagios. Hay una estabilización en la ocupación de camas en planta y en UCI. Y es verdad que lo que hay que dar es tiempo para ver cómo evoluciona. Nosotros estamos trabajando para la peor de las hipótesis y eso es lo que le pedimos al Gobierno de España, pero también queremos dar un rayo de esperanza a la población de Castilla y León. Pero algo fundamental, el virus está entre nosotros, tenemos que extremar las precauciones e insistir en esto que insisten todos ustedes. Mascarilla, metros por tanto distancia, manos limpias y en estos momentos en espacios cerrados muchísima ventilación. Me parece algo especialmente importante y hay que recordarlo.
Castilla y León como Andalucía, la verdad se comportó muy bien los datos en el primer momento, en el verano, después del verano. Ahora están empeorando las cosas, PCR. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta segunda ola en Castilla y León?
Bueno, son muchos los aspectos. La superficie que tenemos, la gran movilidad, por tanto, que tiene nuestra comunidad autónoma. Estamos rodeados de comunidades hermanas. Somos una superficie, tenemos gran superficie, 94.000 kilómetros cuadrados. Somos la comunidad autónoma más grande de España y una de las regiones más grandes de Europa. Somos más grandes que el país vecino Portugal y por aquí pasa no solo muchos itinerarios nacionales, sino también internacionales. Pues desde Europa hasta Portugal, desde Europa hasta el Estrecho. En fin, eso son muchos factores. El inicio de las clases universitarias, también el trabajo de los temporeros en la vendimia, tan importante el sector primario como la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma. Como digo, son muchos los factores y bueno, pues yo creo que eso es estamos mejor preparados que en la primera ola. Estamos haciendo muchísimos más tests, tenemos más camas. Hablaba usted del nivel de ocupación de camas tanto en UCIs como en crítico, como en planta. A pesar de haber incrementado el número de personas que están atendidas por enfermedades COVID, seguimos teniendo el mismo número de plazas para UCI no COVID, para planta no COVID, y eso hay que hacer un reconocimiento también a los profesionales. Tenemos mayor número de equipos de protección individual, tenemos una reserva estratégica para varios meses para proteger a los profesionales de la sanidad, cuidar a los que nos tienen que cuidar, en fin. Son muchos los factores que hace que tengamos, por un lado, pues estas dificultades y, por otro lado, también que estamos mejor preparados que en la primera ola.
Uh-huh. La Navidad, ¿será como la conocemos, cree usted? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Un amigo mío leonés viene a pasar la Navidad con nosotros, a veces el fin de año. ¿Va a poder hacerlo este año? Digo, aquí a Sevilla.
Sí, le he entendido. Bueno, Lo que es verdad es que las Navidades ya no van a ser como las del año pasado, eso está claro. Lo que queremos es recuperar la normalidad lo antes posible, pero va a depender. Hay que ir analizando semana a semana cómo es la evolución. Estamos tomando en estos momentos medidas duras, difíciles y complicadas, precisamente para poder salvar las Navidades. Y ya no lo digo tanto en el aspecto comercial, que también es muy importante, en el aspecto económico, que por supuesto lo es en todos los ámbitos, en el de la hostelería, en el del comercio, sino también en el ámbito emocional, el poder, si no acercarnos, abrazarnos y tener las relaciones que teníamos en otros tiempos con nuestros familiares o seres queridos, con su amigo, por supuesto, intentar ser lo más cercano, que las Navidades sean lo más cercanas a las que tenemos todos en mente, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptarnos. El virus ha venido para quedarse. Tenemos que hacer una adaptación y lo estamos haciendo la sociedad en su conjunto a marchas forzadas, ¿no? Por eso estamos adoptando estas medidas tan complejas, tan duras, tan difíciles. En general, en todas las comunidades autónomas, el virus no está atacando de manera igual en todas las comunidades autónomas y por eso tenemos que adaptarnos en cada territorio y tomar decisiones. En algunos casos son muy parecidas y en otros casos son distintas y va en función también de la peligrosidad y de la dificultad y de la complejidad que tiene el virus en cada comunidad autónoma.
Estamos hablando con el presidente de Castilla y León. Le pregunto, ¿cree que el gobierno central se ha quitado de en medio, ha descargado toda la responsabilidad sobre comunidades autónomas, o eso es lo que ustedes querían? ¿Qué herramientas faltarían que se niegue a abordar?
Bueno, yo creo que el gobierno central en esta segunda ola, probablemente también en la primera, llega tarde. Nos hubiera gustado que estas medidas que se han adoptado, pues el estado de alarma, fíjese, del estado de alarma establece cuatro medidas que podamos utilizar las comunidades autónomas, dos de ellas, el toque de queda o la reducción de los grupos de no convivientes, ya la había aplicado la Comunidad Autónoma de Castilla y León antes de que se, se aprobara el estado de alarma. El otro día se aplicó la guía de actuaciones coordinadas entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, establece cuatro niveles. El nivel extremo está en 250. Hay comunidades autónomas que ya cuando se ha aplicado, cuando se han aprobado esta guía de actuaciones coordinadas, pues ya estamos en nivel extremo. Esta guía de actuaciones conjuntas entre comunidades autónomas y el Gobierno de España se tenía que haber aprobado en el mes de julio. Llega tarde. Yo creo que todos hemos sido capaces de darnos cuenta cuando el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas, las dos partes de la España autonómica, funcionan a la misma velocidad, actuamos de manera coordinada, eficaz, es mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más sencillo. A veces tenemos la sensación, hemos escuchado a dirigentes políticos de distintas ideologías, a veces tenemos la sensación de que tenemos falta de coordinación. Y eso es una responsabilidad que le compete al Gobierno de España, ¿no? Y yo creo que ahí el Gobierno tiene que actuar con mayor celeridad y con mayor coordinación. Es verdad, no es lo mismo Canarias que Castilla y León, no es lo mismo Galicia que Murcia, pero es verdad también que el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo por que se tomen decisiones ante problemas comunes, o mejor dicho, ante problemas comunes, bien digo, sí, soluciones comunes, criterios comunes. En eso se ha tardado por parte del Gobierno de España y debería ser más intensa esa coordinación. No se puede dejar solo a las comunidades autónomas, que estamos en la primera línea de la pelea contra el virus desde el mes de marzo, porque gestionamos la sanidad, la educación, los servicios sociales. Esperamos que el Gobierno de España también dé un paso al frente con las comunidades autónomas.
¿Tiene su gobierno pensado compensar de alguna manera a la hostelería de Castilla y León, que es una buena parte, no ya solo del PIB de la comunidad, sino de ese tejido nervioso de toda sociedad, cuando la hostelería, dice los hosteleros, solamente supone el 3% de los contagios?
Bueno, esto de los porcentajes es siempre discutible, ¿eh? Todos tenemos en mente que el virus se propaga por la movilidad, lo decía antes al hablar de Castilla y León, y se propaga por los contactos sociales. Por supuesto que los establecimientos hosteleros en su inmensa mayoría son muy seguros, pero es verdad también que cuando entra la población y en las barras de los bares o en la cercanía de en un ambiente más relajado que se produce en las terrazas, en el interior de los establecimientos hosteleros, ahí se produce claramente un contagio. Estamos trabajando, venimos facilitando el crédito y liquidez con avales, aplazamientos de pagos o intereses a coste cero para los hosteleros. Vamos a seguir trabajando en esta línea porque me parece muy importante. Estamos negociando en estos momentos con el diálogo social para la protección del empleo en nuestra comunidad autónoma. Para todos los sectores más afectados, este va a ser el segundo de los acuerdos. Creemos que la hostelería va a ser uno de los principales beneficiados y, desde luego, si es necesario en el futuro, consideramos que hay que hacer un esfuerzo no solo con la hostelería, hay otros sectores que están siendo muy golpeados. Comercio, podríamos hablar de ello, el comercio minorista, también los establecimientos deportivos que han tenido que cerrar sus puertas en nuestra comunidad autónoma. Sabemos, en este caso, que las comunidades autónomas tenemos una capacidad económica limitada y que lo que queremos es que el Gobierno de España haga como han hecho otros gobiernos en Europa. El ejemplo más claro, Angela Merkel, ¿no? Que se haga un plan de ayudas, de rescate, como se quiera mencionar, al plan del turismo. La capacidad económica, la potencia económica que tiene el Gobierno de España no la tienen las comunidades autónomas. Y eso no quiere decir que desde las comunidades autónomas, desde la Junta de Castilla y León, estemos dispuestos a colaborar, a coordinarnos con el Gobierno de España, a poner una parte en la colaboración, en la ayuda a la hostelería, como he mencionado en estos casos. Ayudas para el crédito, ayudas también para la inversión y mejorar los establecimientos hosteleros. Tenemos que apostar por las terrazas en el futuro. Si hay terrazas en Bruselas o en Londres, se puede hacer terrazas con muchísima mayor facilidad en nuestra nación, en España, y tenemos que apostar porque los establecimientos hosteleros puedan comprar cortavientos, toldos, estufas, etcétera. Todas estas inversiones hay que ayudar a la hostelería para poder adaptarse y que pueda la gente disfrutar de la hostelería, a lo mejor no del interior, pero sí del exterior, que es mucho más seguro.
Le quieren preguntar, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, don Alfonso. Quería hacer una pregunta. En el debate de la pandemia hay ahora mismo una pregunta que flota un poco en la opinión pública y es si no sería mejor o más positivo, más efectivo un confinamiento completo ahora hasta el puente de la Constitución para luego abrir una movilidad más porosa en la campaña de Navidad. Y también habla usted de la reforma de una reserva estratégica. Y le pregunto, ¿la reserva estratégica la han comprado ustedes? ¿Qué pasó con aquella reserva estratégica de material sanitario que iba a apañar el Ministerio de Sanidad?
Bueno, respecto a la última pregunta, que es mucho más fácil, la reserva estratégica la hemos comprado en un 95% cada comunidad autónoma. Vamos, yo hablo por la mía, pero me imagino que en todas las comunidades ha sido así. Todo el mundo tiene en la mente lo que ocurrió en aquellos momentos. El Gobierno de España se hizo responsable de la compra centralizada de los equipos de protección individual y aquello fue un absoluto fracaso. Tuvimos que actuar de manera rápida, cada uno buscándonos la vida con mayor o peor fortuna. Nosotros fuimos de los que llegamos antes, de los que trajimos más y de los que actuamos con mayor agilidad. Reserva estratégica tenemos, comprada por las comunidades autónomas. En segundo lugar, respecto al confinamiento, en la pandemia no hay certezas absolutas, ¿no? Nosotros tenemos un comité de expertos con nombres y apellidos, hombres y mujeres de distintas especialidades, de todas las áreas de salud de Castilla y León, de las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma. Hemos tenido varias reuniones, no solo la consejera de Sanidad, de manera individual con ellos, sino el Gobierno al completo ha tenido 2 reuniones con todos los expertos de varias horas de trabajo para tomar decisiones. En esos momentos, cuando hemos hablado con ellos, no veían conveniente y necesario el confinamiento domiciliario, ¿no? Es verdad que cuando se habla del confinamiento domiciliario no sería como fue en el mes de marzo o abril. Siempre se habla, pues, respetando, por ejemplo, la educación y algunas actividades comerciales, no tener que estar encerrado en casa, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay que esperar y ver la evolución en los próximos días de las decisiones que hemos tomado. El toque de queda parece que va a ser efectivo. Yo creo que el cierre de la hostelería, desde el respeto y no demonizar a este sector tan importante, no solo en lo económico, sino en lo social, en nuestra nación, creo que también va a dar resultados especialmente positivos. El cierre de la hostelería y otras actividades que hemos tenido que tomar en nuestra comunidad autónoma. Habrá que ir esperando. En términos deportivos del Cholo, pues hay que ir semana a semana viendo la evolución, viendo cómo va evolucionando la situación. Comenzábamos al principio de esta intervención, de esta entrevista, que la situación en Castilla y León parece que se ha estabilizado. Vamos a ver a lo largo de esta semana si se produce un leve descenso y esperamos que las medidas que estamos tomando, aunque duras, difíciles e impopulares, lo que buscan es proteger la vida, la salud y también hacer el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma.
Paco Rosell.
Sí, buenos días, presidente. Quería hacerle un par de preguntas. Primero, ¿el estado de alarma tal como se aprobó en el Congreso de los Diputados le parece plenamente constitucional, en primer lugar esto? En segundo lugar, ¿no cree limitada un poco la política de confinamiento? Porque Castilla y León pues ha sido una adelantada, de hecho ha tenido varias capitales de provincia en esta situación de confinamiento. ¿No le parece que es una política que da limitada? Y en tercer lugar, no se le suele caer de la boca la palabra Madrid. De hecho, la primera pregunta, la primera respuesta rápidamente ha aludido a Madrid y a determinadas medidas que tomó. ¿Usted cómo considera la gestión que está haciendo su compañera Isabel Díaz Ayuso en Madrid?
Bueno, el estado de alarma, si es plenamente constitucional, bueno, eso lógicamente quien lo tiene que hacer o decir es el Tribunal Constitucional. Esto es una obviedad. No quiero con esto dar un capotazo en términos taurinos. Lo que sí es claro que, hombre, 6 meses parecen mucho sin que el presidente del Gobierno vaya a dar explicaciones. Yo creo que estábamos hablando del estado de alarma, lo necesitábamos para tomar algunas decisiones. Hemos pedido desde el principio, desde mediados de abril, muchas comunidades autónomas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el presidente Feijóo, le planteó una propuesta de tener una herramienta jurídica intermedia entre la legislación ordinaria que tenemos ahora y tener que adoptar medidas excepcionales como el estado de alarma. El Gobierno de España ahí pues es un ejemplo de que no fue lo suficientemente ágil y creo que estos 6 meses me parece pues cuando menos que generan dudas e incertidumbres. Respecto del confinamiento, no solo se están tomando medidas en temas de confinamiento, es verdad, hemos adoptado medidas desde finales de julio a lo largo del mes de agosto y del mes de septiembre, medidas de confinamiento perimetral de municipios. En los municipios actuaba con muchísima rapidez y celeridad y eficacia. En las ciudades ya necesitaba mucho más tiempo. También hemos tomado medidas restrictivas para la protección de la salud en determinadas ciudades. Y las últimas que conocen todos ustedes, el toque de queda lo ha tomado la comunidad autónoma de Castilla y León antes que el propio gobierno, unos días antes. Se lo veníamos solicitando, pero es verdad también que hemos incrementado el número de plazas, que hemos incrementado el número de test. Hacemos 56.000 test semanales de todo tipo. Estamos implantando los antígenos, el cribado masivo en la población de San Andrés de Rabanedo, de más de 30.000 habitantes en la provincia de León. Lo vamos a hacer en Aranda y en Miranda para ver cuál es el resultado. Le voy a poner otro ejemplo. Estamos analizando las aguas residuales de las casi 700 residencias que tiene nuestra comunidad autónoma para la detección precoz de la detección precoz del virus en nuestras residencias. A los mayores queremos protegerlos, mimarlos y cuidarlos. Respecto a la Comunidad de Madrid, como cualquier otra comunidad de España, mire, yo creo que todos los gobiernos, todos, intentan hacerlo de la mejor manera posible y en esto creo que no puede haber duda ni equivocación, ¿no? Y la Comunidad de Madrid, efectivamente, la presidenta Ayuso intenta hacer lo mejor posible, como humildemente lo intento hacer yo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y como otros presidentes o presidentas autonómicos lo intentan hacer en las comunidades autónomas. Fíjese, yo le voy a poner, el 21 de septiembre ya empezaron con las restricciones en las zonas básicas de salud en la Comunidad de Madrid. Prácticamente un mes antes que lo que fue el estado de alarma. Eso ha hecho que todas esas medidas, se redujo el horario de la hostelería inicialmente a las 10 de la noche, les fue muy bien. Nosotros por eso copiamos el cierre de, o digamos el toque de queda a las 10 de la noche porque nos pareció una hora adecuada y oportuna, y yo creo que aparte de ese cierre perimetral el 21 de septiembre, la política de antígenos, nosotros estamos siguiendo también con nuestra propia política de antígenos que nos parece adecuada y oportuna. Estamos también unos a otros compartiendo experiencias, son frecuentes pues las conversaciones vía teléfono, vía WhatsApp o a través de los consejeros, sobre todo todas las semanas los miércoles en los consejos interterritoriales. Yo creo que el aprender los unos de los otros en estos tiempos en los que no hay certezas absolutas es muy importante.
Y una última pregunta. ¿Cómo ve la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la ley de educación, en las comunidades en las que hay otro idioma oficial?
Me parece un error gravísimo y yo creo que si hablábamos antes de la Constitución, si hay algo que la Constitución reconoce, garantiza y protege, es la enseñanza del español. Me parece un error tremendo. Mire, yo creo que aquí el creer en España, el creer en el idioma castellano es perfectamente compatible con creer en las autonomías, en otras lenguas, en defender la pluralidad y la diversidad. Oiga, como defender también un proyecto europeo. Yo sé que hay fuerzas políticas que no creen en Europa. Nosotros apostamos por Europa, especialmente ahora. Política agraria común para el mundo rural, 47.000 millones de euros. 140.000 millones de euros también para los fondos europeos para la recuperación económica. Tenemos que entender que hay que proteger nuestras señas de identidad y el principal valor que tiene en estos momentos España, o uno de los principales valores que tiene siglos de historia, es el castellano, es el español, la lengua que nos une y que nos, en la que nos entendemos todos los españoles. Yo creo que eso me parece una aberración absoluta.
Señor Fernández Mañueco, le agradezco mucho este rato con nosotros. Ha sido muy amable.
Ha sido un placer. Muchas gracias.